Todos sabemos que cada cristiano debe pertenecer a una iglesia, debe ser miembro de una iglesia. Y sabemos que la Biblia enseña eso. Si nosotros nos identificamos con Cristo, debemos identificarnos con su iglesia. Así como nuestro hermano Mario ha expresado a través de su testimonio su deseo de unirse a la membresía de esta iglesia. También sabemos que la iglesia no es simplemente un club social donde venimos para ver a nuestros hermanos y ser visto por ellos. Es mucho más que eso. La Biblia presenta a la iglesia, básicamente hay tres imágenes que la Biblia presenta de la iglesia: el cuerpo de Cristo, la familia de la fe y, como hemos visto recientemente en la escuela dominical, el templo de Dios. Estaba leyendo diferentes artículos, estudiando para este sermón, y había uno que hizo una comparación que yo creo que también se puede hacer. La iglesia se puede comparar a un barco. Algunas iglesias parecen barco de crucero, donde hay mucha diversión, entretenimiento, y la tripulación trabaja para hacer el viaje lo más placentero posible. Pero eso no es así. La iglesia no es un barco crucero. La iglesia es un barco de guerra, donde todos son parte de la tripulación. No hay nadie en ese barco que no forma parte de la tripulación y que no tiene un trabajo que hacer. En los barcos de la marina de guerra, todos los que están ahí tienen un trabajo. Y trabajan juntos para cumplir con su misión. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es mirar algunas de esas responsabilidades de los miembros de una iglesia. Primero y más importante, cada miembro tiene la responsabilidad de asistir a todas las reuniones de la iglesia. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, del versículo 24 y 25.
Y considerándonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca.
Entonces, no podemos llevar a cabo el versículo 24, no podemos estimularnos al amor y las buenas obras si no estamos aquí. Ahora, en la época cibernética, posiblemente podemos comunicarnos a través de... Pero eso no es la idea, eso no es el diseño de Dios. Y si leemos los siguientes versículos, vamos a ver algo sumamente interesante. El autor habla de continuar en pecado y la disciplina de Dios. Vamos a leer los versículos 26 al 31 de Hebreos 10.
Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio, y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés, muera sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Entonces, ¿de qué pecado estaría hablando aquí el autor de Hebreos? Creo que en parte está hablando del no congregarse. Él dice en el 25, no dejando de congregar como es costumbre de algunos. Y después en el 26 habla de continuar en pecado. Entonces, el contexto nos obliga a relacionar esas cosas. Y no podemos dejar de congregarnos y pensar que vamos a escapar, que no vamos a sufrir las consecuencias. Tarde o temprano Dios nos va a disciplinar si lo hacemos habitualmente. Entonces, debemos hacer todo lo posible para estar presente y para llegar a tiempo en todas las actividades de la iglesia. A menos que estemos providencialmente impedidos. Si estamos enfermos, ok. Si el carro no quiere prender y no hay nadie que nos puede venir a buscar, está bien. Hay momentos en que el Señor, en su providencia, no permite que tú puedas venir. Pero todo lo que está dentro de nuestro control, debemos hacerlo para llegar a todas las reuniones, sea escuela dominical, servicio de adoración, estudio bíblico o cualquier otra actividad. No podemos cumplir con nuestras otras responsabilidades si no estamos aquí. Todas las otras responsabilidades que tenemos dependen de estar aquí. Vemos el ejemplo de la iglesia en Jerusalén, en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos y vamos a mirar algunos textos. Primero, el capítulo 1, del 12 al 15, vemos después de que el Señor Jesucristo asciende al cielo, los discípulos de una vez van directamente del Monte de los Olivos al aposento alto y se quedan ahí, permanecen juntos ahí en oración. Vamos a leer Hechos 1, 12 al 15.
Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Por aquel tiempo, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaban ahí reunido allí y dijo.
Entonces, ellos estaban ahí, 120 personas, viviendo ahí, estando ahí juntos, orando. Y pocos días después, 10 días después, el día de Pentecostés. Y sabemos en el capítulo 2 cómo el Espíritu Santo descendió y Pedro predicó con poder y se convierte en 3,000 personas. Y la iglesia entonces empieza a crecer y funcionar. Vamos a leer el capítulo 2, Hechos 2, del 41 al 47, para ver qué pasó cuando se bautizaron. ¿Qué hicieron?
Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día, continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos.
Tan pronto que se bautizan, se unen, se juntan y prácticamente viven juntos. Pasan todo el tiempo juntos y cada día vienen más y más y más y más. Y en el capítulo 5, versículo 12, vemos también que permanecían juntos también.
Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.
Entonces, ahí estaban, en el templo. Entonces debemos mirar ese ejemplo y debe ser nuestro anhelo estar juntos con nuestros hermanos de la iglesia. Este debe ser el momento más anhelado de nuestra semana. Al estar aquí compartiendo, teniendo comunión con nuestros hermanos, alabando, adorando a Dios y escuchando su palabra. La segunda responsabilidad que tienen los miembros es el de apoyar a su iglesia. No simplemente de apoyo financiero, eso también está involucrado, pero va mucho más allá. Hay mucho que hacer, muchas cosas, muchas otras maneras en que se puede apoyar a la iglesia. Pablo nos da una idea de cómo hacerlo en Romanos capítulo 12. Comienza en el versículo 1 diciendo que debemos presentarnos a nosotros mismos en sacrificio vivo. Vamos a leer Romanos 12:1.
Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis a vosotros mismos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional.
Y todas las versiones que he leído dice que presentéis a vuestros cuerpos, pero realmente la idea es a ustedes mismos, todo. Entonces, debemos entregarnos y presentarnos como sacrificio vivo. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a leer los versículos 6 al 13.
Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicando lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que se requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
Eso es lo que significa presentarnos como sacrificio vivo. Es usar los dones que nos han sido dados, ponerlas a funcionar, compartir, contribuir para las necesidades, practicar la hospitalidad, servir, tener misericordia. Todos esos dones en función son lo que hacemos para presentarnos como sacrificio vivo. En el versículo 11 nos dice: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Si hay algo que tenemos que hacer, no debemos estar perezosos. Debemos ser diligentes en hacerlo. Y notemos que Pablo en estos versículos no está hablando solamente a los líderes. Está hablando a la iglesia completa. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 9:37, Él dice: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, si seguimos leyendo al capítulo 10, ¿qué hace? Él manda a sus discípulos a predicar. Él no dice que la mies es mucha y los obreros son pocos y no hace nada. No. Él manda a sus discípulos: ok, ahí está la mies, aquí ustedes son obreros, váyanse a predicar. Y nosotros tenemos la responsabilidad igual. Podemos decir: hay mucho trabajo y pocos trabajadores. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, aún siendo en una iglesia pequeña. Si cada quien apoya, aporta su tiempo, su energía, podemos hacer bastante para el reino de Dios. Cantamos la canción, anhelo trabajar por el Señor. Y muchas veces cuando se presenta la oportunidad, no hacemos nada. Dios no quiere simplemente tu diezmo. Lo que Él quiere eres tú. El mejor apoyo que tú puedes dar a tu iglesia es entregarte en servicio a ella. Otra responsabilidad que tenemos como miembros de la iglesia es seguir a nuestros líderes. El Señor ha dado dones a su iglesia que son sus pastores, como vemos en Efesios 4:11.
Y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Entonces, ¿para qué? ¿Para qué el Señor nos ha dado pastores? Es para enseñar y equipar a los santos para llevar a cabo sus responsabilidades, como vemos en los versículos 12 al 16.
A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor.
Entonces, el Señor nos ha dado pastores para enseñarnos, para equiparnos, para ayudarnos en el ministerio. Todos tenemos una parte en el ministerio de la iglesia. Y por eso debemos tener a nuestros pastores en alta estima y respetarlos por causa de su trabajo, como vemos en Primera de Tesalonicenses 5:12, 12 y 13.
Pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivir en paz los unos con los otros.
Y también debemos obedecer a nuestros pastores, porque ellos velen por nuestras almas y darán cuenta por la manera en que lo hacen. Hebreos 13, 17.
Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros.
Y debemos imitar sus ejemplos, sus enseñanzas, su amor y su fe, como vemos en 1 de Timoteo 1:13 y el capítulo 3 del 10 al 11 y luego Hebreos 13:7.
Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me han acarecido en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Acordaos de vuestras guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe.
Y como son dados por Cristo, debemos someternos a su liderazgo. Cristo ha dado autoridad a la iglesia, y los pastores son para guiar la iglesia en el ejercicio de esa autoridad. Y debemos seguir su dirección en llevar a cabo nuestras responsabilidades. Y esa responsabilidad tan grande, esa autoridad que Dios ha dado a la iglesia. La iglesia tiene, como el texto de Mateo 18, después de hablar de si tu hermano te ofende, acércate a él, y si sigue terco, llega al punto de llevarlo a la iglesia. Y después de eso, Jesús dice que la iglesia tiene la autoridad de recibir o de echar afuera a alguien. Entonces, los que vienen aquí, que quieren ser miembros, es la iglesia que dice, sí, puede entrar. Y si alguien cae en pecado y se hace el proceso y todavía no se arrepiente, la iglesia tiene esa autoridad de decir, queda expulsado de la membresía. Entonces, es una gran responsabilidad. Tenemos muchas responsabilidades. Ser miembro de una iglesia es algo muy serio y debemos tomarlo muy en serio, porque conlleva mucha responsabilidad. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para ayudar, para llevarlos a cabo. Y como dice Santiago, en Santiago 4:17, si alguien sabe el bien y no lo hace, a él se le cuenta como pecado. Entonces, debemos tomar en serio nuestras responsabilidades, debemos confesar nuestras faltas cuando las veces que no hemos cumplido con nuestras responsabilidades, y debemos buscar su ayuda para llevarlas a cabo de manera que Él sea glorificado a través de nosotros en su iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y lo que nos enseña. Gracias por adoptarnos, a recibirnos en tu familia y juntarnos como hermanos en esta iglesia. Ayúdanos a meditar en lo que hemos visto hoy, a pedir perdón en las áreas en que hemos fallado y a pedir tu ayuda para corregir esas faltas y trabajar juntos para avanzar tu reino, para alcanzar los perdidos. Sigue con nosotros en el resto de este día. Llévanos con bien a nuestros destinos. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.